El pasuk dice en la perashá: Beata kachlecha mikol ma'achal asher yochal beasafta elecha vaya lecha velaem leochla. Y ahora toma para ti, dice, le dijo, le ordenó Dios a Noah en la Teba, en el arca de Noé. Le dijo a Noah, Beata kachle, le dijo Dios a Noah, toma para ti mikol ma'achal. Esto está en el capítulo 6, en el pasuk 21. Dice, toma de todas las tipos de comidas que hayan y júntalas para ti y para ellos para comer. Preguntan los jajamim, no entiendo. ¿Qué quiere decir Beata kaj leja? El que sabe bien hebreo, ¿qué es kaj leja? Toma para ti. ¿Por qué toma para ti? Tenía que haber dicho el pasuk kaj mikol ma'achal, toma de todas las comidas. ¿Por qué dice kaj leja, toma para ti? La Torah no tiene ni una letra de más. Dijo dos letras de más. Leja, para ti. Si está entendida la pregunta, ¿no? Esa es la primera pregunta. Hay una palabra de más que es leja, toma para ti, sin para ti. Toma comida. Segunda pregunta. Toma para ti, para ellos, para que coman. También no necesitas decírmelo y especificármelo. Seguro que si iba a agarrar comida, iba a tomar para todos, para comer.
No, porque antes no podía comer de todo.
¿Por qué no podía comer de todo?
Porque no podía comer carne.
Por eso, pero no estamos hablando de qué va a comer. El menú, no estamos hablando del menú.
Por eso, porque si no
sin menú. Toma para ti. No, la palabra no, para ti está de más.
Para él y para todos los animales que metió al arca.
Vamos a ver.
Entonces,
por eso, vamos a ver. Pero la palabra leja está de más, ¿no? Entonces, ahorita voy a explicar. ¿Cómo termina diciendo más adelante? Vayas Noah, hizo Noah, que kol asher tziva oto Hashem, hizo Noah como todo lo que le ordenó Hashem a él que haga. Pregúntanos a Jamín, una pregunta parecía, yo no entiendo. La comida, seguro que tenía que preparar la comida, si no iban a morir él y todas las criaturas que estaban en el arca. Contesta el Shah. El Shah es uno de los comentaristas que explica también al lado del Shulchan Aruch. Él tiene un libro sobre la Perashah y ahí dice lo siguiente, algo espeluznante que nunca había yo visto. Dice así: Iné, tenemos que saber nosotros, si es que en verdad Noah tuviera que preparar comida para todos los animales, todas las criaturas, todas las fieras, todas las aves, todos los reptiles, para un año, no entrarían dentro de la Torah. Nosotros sabemos que cuánto era en la Torah la medida del arca. Sabíamos. Era grande, pero no tan grande, mejor como nos imaginaríamos. Pero dice acá, ¿cuántas especies de animales, por ejemplo, aves, taref, habían? ¿Cuántos animales de aves? Aves nada más impuras habían en la Teba. ¿Cuántas? ¿No?
No, impuras una y siete puras.
No. ¿Habían, cuántas clases de aves impuras habían en el arca? Dicen los ajamín, 120 tipos diferentes. Había búho, había águila, había halcón, cada uno con su pareja. Habían 120 diferentes. ¿Cuántas habían puras aves? Palomas, pichones, tórtolas, gallinas, ¿cuántas habían kasher? Sin número, sin fin. Todas las especies que habían, no hay número, muchísimas, cientos de tipos diferentes de aves. Elefantes, después vamos a ver las fieras. Elefantes, jirafas, hipopótamos, insectos, gusanos, reptiles, víboras y todo el San Antonio Zoo y todo el Houston Zoo y todos los zoológicos juntos que conozcan, todo un zoológico, todo un safari, y más que un safari, a veces en un safari no hay de todo, más que un safari por dos. Imagínense cuántos animales eran. Dice acá, después les dio la medida, dice, no se puede entender, leones, tigres, hay quien dice que hasta entró un dinosaurio con la nariz y respiraba, eso en otra ocasión les explico, uno solo, y después ya murió, y no se reprodujo, se murieron todos en el diluvio. El Ramban, Nachmanides dice esta cuenta, él dice, él es el que, la fuente donde él trae que habían 120 tipos de animales, de aves impuras y sin fin de aves puras. Explican acá, trae este jajam, dice lo siguiente: los especialistas dicen, o sea, ustedes a lo mejor vieron en Discovery Channel o en Animal Planet o en no sé en dónde, algún han visto, o sea, cosas espeluznantes de los animales, ¿no? Yo a veces he visto así que a veces amigos de mis hijos les prestan algún tipo de Animal Planet o cosas de esas, de cómo las ballenas se comportan, cómo se comportan los delfines, cómo se comportan los animales. Es una cosa impresionante. Si una persona se pone a ver la naturaleza, es increíble. Dice aquí, un elefante, prepare la que tenga calculadora, que los que tengan aquí calculadora, que se vayan a sacar la cuenta. Un elefante, un hipopótamo, rinoceronte, veo que animalotes, búfalos. ¿Cuánto come un elefante por día?
10 toneladas.
¿Cuánto?
10 toneladas.
¿Por día? ¿Sabes que son 10 toneladas por día?
Sí, pero si es eso,
no. No, no, casi dos.
Mil,
no.
Mil kilos.
No, no,
come,
mil kilos.
No, come, no, acá está la cuenta. Trae acá que un elefante come, y el hipopótamo y el elefante comen dos seudot por día. Seuda, dos horas de comer en el día y dos en la noche. Cada vuelta, en cada que se pone el baberito, el tenedor, el cuchillo para comer, el elefante, ¿cuánto le han de comer? Trae aquí 200 kilos. 200 kilos, casi una tonelada diaria, o sea, 800 kilos, un elefante con su pareja. 1600 kilos. El hipopótamo come lo mismo. Les voy a contar algo. Una vez estaba viendo en un zoológico cómo le traían de comer a un hipopótamo. Un hipopótamo es una behemá impresionante. Impresionante. Entonces trajo el Ijir, trajo ahí el joven, una carretilla y tenía una caja de, ¿cuánto pesan esas cajas de naranjas? 25 kilos, ¿no? 30 kilos, no sé cuánto pesan. Pero una caja de esas grandes de madera, de zanahorias. Y otra de coles y otra de lechugas. Y el hipopótamo, ¿qué pensabas tú? Ah, le va a dar de comer a todo el zoológico con esto. O sea, se acerca el joven con la carretilla, abre la caja de la zanahoria, se acerca un hipopótamo y tú dirías, ah, ahorita se va a ver, va a una repartición de comida impresionante a todos los animales. Abre la boca y le echa la caja de las zanahorias toda, o sea, la caja de zanahorias que había dentro de toda su boca del hipopótamo, con todo y madera. Le echa las zanahorias para adentro, tac, 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 tac. La boca así, shuf, dos mordidas, pac, pac, ya no hay nada. La que sigue, abre la siguiente, coles, tac, 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 dos mordidas, tac, tac, para adentro, ya no hay nada. Coles, abre, pa, 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 le echa adentro la tercera caja de la boca del hipopótamo, dos mordidas, tac, tac. O sea, el hipopótamo no necesita usar hilo dental. Para adentro todo. O sea, vimos que comió, o sea, unas cantidades impresionantes, y corría y iba y traía otra vez más comida. No sé, alguna vez que vimos, ¿no? El elefante, me tocó ver una vez en Houston, en el zoológico de Houston, estaba con mi esposa y mis hijos y estábamos viendo la hora, cómo le daban de comer a los elefantes de comer. Algo impresionante, un elefante grandote le rueda al joven una sandía, una abatía, de esas de las de tipo Israel gigante, una sandía tipo tamaño United States, de esas bien grandotas, se la avienta la rueda, la levanta con la trompa. ¿Tú qué dices? Ahorita le va a quitar la cáscara y se va a comer lo de adentro, ¿no? Tú nada más has visto a lo mejor a la hora, no de comida, que le dan de comer cacahuates o maní, así los aspira como aspiradora, ¿no han visto? Yo vi cómo agarró una sandía a la boca toda completita, ¡pac! Se vio cómo la mordió, yo tengo un video de eso, yo lo tomé, cómo la mordió y para adentro toda la sandía entera, con huesitos y todo el negocio, sin quitar los huesitos. Vino un elefantito más chiquito y dije, a ver, yo creo que le quepa en la boca, no le cabe en la boca. Le rueda la abatía, le rueda la sandía, la levanta con la trompa y no puede. ¿Por qué? Porque está más así, estaba chiquito el elefante. ¿Qué hizo con la inteligencia que Dios le dio al elefante o su instinto? Pone su pie, ¿han visto un pie de elefante? Bueno, le pone el pie encima a la sandía, una pisadita, ¡pac! La tronó en dos, con la trompa agarró la mitad, con la otra trompa agarró la otra mitad, se las comió, y los pedazos de sandía que volaron al piso los aspiró con la trompa, aspiradora Koblenz para adentro. Una cosa increíble, ¿no? Increíble. O sea, esa es una vez que una persona ve, ¿han visto un pelícano comer? Sí, ¿no? Una vez vi un pelícano, cómo se comió una trucha, o sea, de este tamaño, gigante, de un bocado. Una cosa impresionante, nos tocó ver con mi esposo y mis hijos, lo levantó del agua, entró el pescado a la bolsita de la boca del pelícano, se estaba moviendo, hasta que se empezó a tragar, a las das de cuenta, no dejó ni el huesito, como Chili Willy dejaba así, afuera el huesito, con todo y todo se lo comió. ¿Cuántos kilos come entonces un elefante al día? 800 kilos, día y noche. Un hipopótamo igual. Por 365, ¿cuánto es? Rápidamente, calculadora. ¿Cuánto? Vamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto es? Tenemos, ¿dónde está la calculadora de estas cosas modernas?
3.000.
Vamos, ¿dónde está la calculadora?
Sí, son como 3.650.
¿Sí o no?
Un poco menos, porque son como una tonelada diaria.
No, 3.600.
¿Cuánto fue?
Si lo cuentas, si lo cuentas, una tonelada diaria es un 3.600.
Una tonelada diaria son
3.600.
¿Cuánto salió?
Kilos.
Sí, por cuatro, por dos, ¿cuánto sería? Por cuatro, o sea, dos elefantes y dos hipopótamos, impresionante, ¿no? Ustedes saben que en un contenedor, un contenedor de barco, no cabría toda esta cantidad. ¿Cuántos contenedores necesitaban para el arca? ¿Cuánto tiempo estuvo Noah en el arca? ¿Cuánto tiempo?
Un año.
¿40 días estuvo en el arca? ¿Cuánto tiempo estuvo Noah en el arca? 120 días, no, eso es Moshe Rabbeinu, vivió 120 años. ¿Cuántos días tuvo?
Un mes.
¿Un mes? No.
No, un año.
¡Un año! ¡Un año estuvo adentro de la teba! Leones. Tigres. Jirafas. Llenas. Llamas. Todo. Adentro el safari, completito. Un año. ¿Qué comida, pregunta el Shah, este Jajam, qué comida alcanza para comer todas estas behemotos, los animales, fieras, aves, reptiles? ¿Cuánta comida necesitas, barcos enteros, para que coman un año? Dice, humanamente, pregunta él, no alcanza ninguna comida para que Noah se lleve en el arca. No alcanza, humanamente no cabe, según las medidas de la Teba, no cabe no solamente no cabe, se lo iban a comer a él de postre. Porque cuando meta comida y se acabe, los leones, va a tener una estampida adentro del arca y se lo van a comer a él, su familia, se van a matar entre todos los animales y a ver quién sale vivo después de un año, a ver si ahí por ahí se libra algún perrito en el arco, no sé quién se va a salvar.
Pero entonces
ese es el pirus. Pues dicen los jajamim, vemos que hay un milagro tan grande, que dice en el arca, Beata, dice el pasuk, kaj leja, toma para ti. Y su ada, ¿qué quiere decir? Toma para ti, toma comida. ¿Por qué toma para ti? ¿Por qué toma para ti? Nos viene a enseñar que le dijo Dios a Noah. Mira, Noah, si tú te crees muy, muy, que ya hablas con Dios y que no contaban con mi astucia y que vas a meter comida de astronautas o vas a inventar algún otro tipo de empaque de comida o vas a llevarte sopitas de vaso o vas a llevarte cualquier tipo de comida tipo mahané para que dure, te van a acabar los animales. Beatakaj leja, toma comida solamente para ti.
Igual es difícil.
Ah, pero no hay un minuto, pero no hay comida que alcance por los animales. Él se va a meter al matadero, porque uno, dos, tres días, una semana, ¿cuánto quieres que le dure la comida para él y su esposa y sus hijos? Se va a acabar la comida y se lo van a comer de sándwich. Él se está aventando al matadero. Esa fue la emuná de Noaj. La grandeza de Noaj fue Beatakaj leja. ¿Cómo dice el pasuk siguiente? Vayas Noaj. Y hizo Noaj como todo lo que le ordenó Hashem, como todo lo que Dios le ordenó. Quiere decir que Noaj tuvo exactamente la emuná y la fe en Dios, en Boreolam. Y no solamente tuvo la fe y la emuná en Boreolam, tuvo la fe en Dios de que con meter sus sándwiches para él y su familia, pues que Dios lo ayude, y Dios lo ayudó. Esto es lo grande. Preguntas tú, ah, pero igual es muy difícil. Fue una prueba muy difícil de Noaj, claro. Fue una prueba muy difícil, que esta clase del día de hoy es el secreto de la parnasá, el secreto del sustento, lo vamos a aprender de acá. Parnasá es minashamayim. Todo el mundo sabe que el sustento viene del cielo. Moshe Rabbenu le dijo, habló con Dios y Dios le dijo a Moshe, ¿sabes qué? Va a llover pan del cielo. ¿Cuál es el pan? No el pan y el PRI, el pan. El maná era el pan del cielo. Cada quien tenía que agarrar su ración. El que tenía menos fe, ¿dónde le caía? En el campo, en el bosque, tenía que irlo a recoger. Tenía más fe, más cerca. Tenía más fe, le caía en su cuadra. Tenía más fe, le caía en la puerta de su casa. Abría y tenía maná. El sustento y la parnasá le caen a la persona según la emuná que Dios, que la persona tiene en Dios. Así es como le llega el sustento a la persona. Una persona tiene que hacer el intento mundano. Pero si tú vas a decir, no, voy a quedar a trabajar 24 horas o toda la noche, es lo mismo, porque Dios en Rosh Hashanah te decretó a ti que vas a tener tanto sustento en el año. Solamente estás abriendo la llave del agua para que salga más rápido, pero el tanque se va a terminar más rápido. Una persona tiene que tener la emuná de que Dios le va a mandar de una buena manera, correcta manera, que sea de una manera limpia su sustento y su parnasá. Si la persona piensa que con sus intentos va a poder, o va a creer, o va a intentar hacer más, no va a ser así.
No depende de la fe.
Un segundo.
Hay personas que tienen mucha fe y nada más no les cae usar.
Tú te has preguntado otra pregunta, ahorita la pregunta es que hay gente que tiene mucha fe y no le cae muy bien. Hay cuentas, hay pecados que quitan la verajá, o hay gente que tiene fe pero tiene fugas, no da el diezmo, no se comporta bien, etcétera. Tiene fugas, haz de cuenta, vas a la gasolinería, es que hay mucha gente que va a echar gasolina, Jajam Yossi Virch, hay gente que le va a echar gasolina ahí a la gasolinera al coche y siempre camina dos cuadras y está vacío el tanque. Si el tanque está picado, Si el tanque de la gasolina está agujerado, se va a salir la gasolina. No es que no te echaron gasolina, te echaron, pero hay fugas que hay veces se va. Hay, para explicar este punto que tú estás preguntando, hay que dar otra clase entera para entender cuáles son, cuáles son las fugas y qué trae la verajá y qué no. Yo ahorita estoy trayendo de esta perashá que la verajá mucho sí depende de la fe de la persona en Akados Barjú, mucho porcentaje. Ustedes saben que había una vez un profeta de Israel que se llamaba Elisha. Elisha era Elisha Naví, era un profeta. Y una vez había una señora viuda que no tenía para comer, tenía que darle de comer a sus familiares, no tenía comida. Llegó y le dijo: Jajam, Elisha, por favor, necesito que me dé de comer. Ya era cosa de vida o muerte, no tenía para comer, no tenía un peso en la bolsa, no tenía nada esta señora viuda. Le dijo Elisha: ¿sabes qué? ¿Qué tienes en tu casa? Le dijo: mira, tengo una jarrita con un poquito de aceite. Ajá. ¿Y tienes dónde echar este aceite? Le dijo: no. Le dijo: vete con todas tus vecinas y pídeles prestado vasijas vacías, barriles, botes, cualquier recipiente que tengan, pídeles muchos prestados. Le trajo, agarró Elisha, empezó a vertir, era un profeta, hacía milagros, empezó a vertir el aceite, otro aceite, otro aceite, y el aceite no se terminaba. Se empezó a multiplicar el aceite y empezó a llenar barriles de aceite. Cuando ella dijo, seguía trayendo barriles, se seguían llenando. Le dijo Elisha: trae más. Ella dijo: de repente, ya no hay más, se terminaron los barriles, ¡pac! Se cortó la verajá, ya no caía el aceite, se terminó. En el momento que ella dejó de traer barriles, se cortó la verajá. Voy a explicar. Verajá hay. Elisha le hizo el milagro que el aceite se multiplique. Los libros antiguos de los Hajamim traen, una vez vi en uno de ellos, que nunca hay que decir en la persona para que no le falte la parnasá, para que no le falte el sustento. La persona nunca debe de decir: se acabó el vino o se acabó el aceite. Que nunca diga que se acabó, que diga siempre: sí hay, sí hay, sí hay, o voy a ir a comprar. Que diga otra, que no diga se acabó, porque eso puede quitar bar minhag la verajá. Porque cuando dice ya no hay, para que Dios le mande verajá y sustento y parnasá a una persona, necesita la persona tener un poquito de aceite, un poquito. De ese poquito hay una cosa que se llama verajá, que eso se multiplica. ¿Cuántas personas hay, gente que trabaja mucho y tiene mucho dinero, pero hagan de cuenta que se les va el dinero, hagan de cuenta que están repartiendo volantes en Reforma? Se va a la verajá, ganan mucho dinero pero no les alcanza para nada. Y hay gente que tiene dinero más limitado, tiene menos dinero, pero aquella persona tiene una cosa que se llama verajá. ¿Qué es verajá? Le alcanza. Una vez me dijo una persona: jajá, ¿me puedes decir cuál es la definición de una persona rica? Entonces yo le dije lo que dice Pirkei Avot: Asameach Behelko, el que está contento con lo que tiene. Está contento, ya siempre tenga más o menos va a estar contento. Y él me dijo una nueva, me dijo: ¿sabe qué dije yo? Una frase, me dijo: el que le alcanza lo que gana. Está buenísima esta frase, también me gustó mucho. O sea, él no gana las millonadas o no gana tanto dinero, pero el dinero que gana le alcanza. O sea, te alcanza para las colegiaturas, sí. Te alcanza para comer, sí. Te alcanza para el mantenimiento, sí. Te alcanza para tus necesidades, sí. ¿Qué diferencia hay de ti al otro? Solamente fantasía en la cuenta que hay más ceros. A lo mejor te sientes más tranquilo, pero en fantasía, una persona por más rica que sea, no se puede ir a comer a un restaurante kasher. ¿Sabe qué? Tráigame cuatro bisteces, tráigame cuatro papas al horno. Es que tengo mucho dinero, necesito gastarlo. Sí, pues te comes cuatro bisteces, vas a devolverlos. No te cabe más cosas y placeres mundanos de lo que a ti te entraría. No puedes comer más, no se puede más. No es que yo tengo mucho dinero, está bien. Y es que voy a esquiar en diciembre a la Bay, está bien. Y que te vas a partir en cuatro para echarte una parte de ti por la parte, ¿cómo se llama? La montaña negra, doble diamante, por la azul, para sentir todos los placeres. No se puede, solamente puedes echar de una pista. No voy a echar de todas las pistas, tengo mucho dinero. Sí, pero no te puedes dividir. Berajá Sameach Bejelko. Dice acá, Noah llegó a entender y nos dio el secreto en esta semana, que Noah tuvo la emuná shelema, tuvo la fe completa en Akadosh Baruj Hu, de que el sustento viene solamente de Dios. Dios le dijo, métete con tus sándwiches al arca. Ah, pero te van a tragar los leones, los elefantes, los dinosaurios, todos se te van a echar encima. No me importa. Vayas Noah, dice el pasuk, atestigua la Torah, y hizo Noah como todo lo que Dios le ordenó. ¿Qué quiere decir? Al pie de la letra. Noah no hizo nada de lo que Dios no le ordenó y metió la comida medida. Entonces, ¿qué pasaba con Noah? Noah, cuando iba a agarrar comida, comía él y su familia. Ya le rugía el león y tenía que darle de comer. Regresaba, abría el closet donde metió la comida y había comida. Le daba al león, bueno, ahora quiere comer el elefante. Regresaba, abría el closet, había comida. Ese era el gran milagro. Ustedes saben que Moshe Rabbeinu le dijo a cada persona que tomara en el día el man, el pan del cielo, para la medida para comer ese día. Ah, y si quiero agarrar para dos días o para toda la semana, el que agarraba más de la medida se le agusanaba todo y se le podría todo el maná, todo el man se le pudría. El man se pudría, se agusanaba todo. La persona en el desierto era la expresión de fe más grande que había. Tenía que comer medido. O sea, agarraba su, ¿cuánto necesitas? Dos bolillos al día, tres bolillos al día, uno desayuno, uno comida, cena. Agarraban eso, se llenaban. Y si agarraba más, se echaba a perder. Solamente en el Shabbat, el viernes, como no se podía trabajar en Shabbat, ¿se puede trabajar en Shabbat? No. Entonces, le caía doble. Eso se llama leje mishne. Por eso acostumbramos a agarrar dos panes en el kiddush de Shabbat. ¿Por qué dos panes? Porque Dios nos mandaba doble ración el viernes, nos mandaba para el viernes, y el segundo para Shabbat. ¿Para qué? Para que tengamos para los dos días. O sea, el viernes caía la berajá para el viernes y el sábado. Por eso agarramos dos panes en kiddush, en recuerdo al eje mishne. Mishne es doble, doble. Doble pan mandaba el viernes, y en recuerdo agarramos dos panes en kiddush el viernes, en los kiddushim que hacemos en Shabbat. La berajá viene del cielo, nos enseña Noah. Dice el pasuk. Entonces, todos los elefantes y dinosaurios y todo, ¿no? Dinosaurios, o había uno, hay quien dice, o hipopótamos. Es increíble la cantidad de comida que necesitaba Noah. Noah no metió nada. Metió para él y para sus hijos. Para, no sé, para a lo mejor un día, una semana, no sé, no mucho, pero metió para él. Ay, los animales, que Dios te ayude, y Dios, él tuvo emuna y Dios lo ayudó, y se multiplicaba aquella berajá. Yo tuve el zehut hace años. Hace más o menos como unos 20, 25 años, yo tuve el zehut de estar en Israel y tuve el zehut de conocer a Jajam Abuhatsira, Baba Sali, un jajam que hacía muchos milagros, mekubal, cabalista muy grande, una cosa impresionante el que tuve el zehut de conocerlo. Cuando yo llegué ahí, su shamash me contó, estaba yo con unos amigos, nos contó que él, cuando hacía kiddush en Shabbat, iban decenas de personas a escuchar en Shabbat en la mañana kiddush. El jajam Sabri Maranam Lehaim Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Pei HaGefen tomaba, ponían su copita cada quien, tac, 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 no se acababa el vino de la copa. Era un milagro que lo veía, todo el mundo lo veía, ¿no? Tú querías verlo, iba y lo veías. Yo lo conocí, no es un macé de mi abuelita, tartarabuelita, de hace 3000 años. Yo lo conocí al jajam yo lo conocí. Tengo el libro donde cuenta muchas historias. Hay muchas historias que podemos contar de él. No es momento, pero otro día les voy a contar. Hay una anécdota también de que una vez había una niña que él dijo, este jajam, que esta niña la habían privado de su libertad, y esta niña, el jajam dijo que el día de hoy, en día de los muertos, que no festejamos nosotros, que es de los gentiles esa fiesta, entonces ese día la iban a encontrar, y ese día la encontraron sana y salva. Es todo un macé muy grande, y esta jovencita hoy en día es una señora ama de casa, está casada con mi primo. Esta es la del macé. Este jajam Abuhatsira dijo que iba a regresar sana y salva, y dijo el día y dijo todo. ¿Ok? Otro día les cuento el Maaseh porque es muy largo, tengo que contarles media hora de la anécdota esta. Pero vemos nosotros acá que cuando una persona tiene poquito, tienes poquito, tienes tu sustento que Dios te mandó, Dios te va a multiplicar eso, te va a mandar berajá. Todo depende de la persona cómo se conduce. ¿Cómo dice el pasuk? Birkat Hashem Itashir. La berajá de Dios, ella, esa berajá te va a hacer rico. Beaboteach Hashem, el que tiene fe, seguridad en Hashem. Beaboteach Hashem Hesed Yesobebenu. El favor lo va a rodear. O sea, de este pasuk vemos nosotros que la bendición de Dios hace rica a la persona, y de este pasuk vemos nosotros que la benevolencia de Akadosh Baruj Hu nos va a rodear. Todo depende de la emuná en Akadosh Baruj Hu. Cuéntame un masé, agárrense de las sillas, van a escuchar una anécdota impresionante. En Jerusalén vivió hace algunos años atrás, en Israel, Maase, una anécdota verdadera, vamos a contar ahorita, que tiene que ver con esto, que cuando la persona tiene fe, Hashem le manda todo su sustento sin que le falte nada, y lo aprendemos de Noaj. Había un jajam que se llamaba el Rab Mibrisk, el Rab de Brisk, así como a veces toman té de Brisk, sí, té de Brisk, Lipton. Había un jajam que le llamaban el Rab de Brisk. Era de la ciudad de Brisk, este jajam, así no se llamaba el nombre, así le llamaban, el Rabino de Brisk. Entonces este jajam, le preguntaron hace años, cuando se hizo la Medinat Israel, le preguntaron si es que habría que abrir un Bet Yaakov en Tel Aviv. En Tel Aviv, estoy hablando ya hace 40, 50 años, no había un Bet Yaakov, o sea, un lugar donde podían estudiar las jovencitas una educación, vamos a llamarle, con todas las tradiciones que tenemos que tener, todas las mujeres judías, ¿no? Entonces dice acá que por el Maasé, por el hecho de la siguiente muchacha, dijo, si hay una muchacha como esta en Tel Aviv, hay que abrir el Bet Yaakov. Y creo que hasta hoy en día este Bet Yaakov, esta escuela de mujeres, todavía existe. Y la anécdota es el siguiente: había una muchacha en Tel Aviv, estamos hablando hace ya bastantes años, no había mucha Torah, no había muchas yeshivot, no había mucha religión en Israel, no había en Tel Aviv hace años, o sea, no, Tel Aviv, sé que Tel Aviv no había nada. A lo mejor ya había aretes en la lengua, en el ombligo, en la ceja, en el párpado, pelos pintados, eso a lo mejor había. Pero algo que tuviera que ver mucho con la religión, pues no creo, ¿no? Pero esta muchachita estudió un shiur una vez, tuvo la oportunidad, la invitaron y escuchó unas palabras de Torah, empezó a leer ella los libros, investigó y dijo a sus padres, ¿saben qué, papás? Yo quiero comer kasher, yo quiero ponerme falda y quiero cuidar Shabbat. Así llegó esta muchachita en Tel Aviv hace decenas de años. Imagínense ustedes el cortocircuito con sus padres, que no respetaban absolutamente nada de Torah ni de Mitzvot. Es un shock impresionante, ¿no? Ya te estás haciendo monja, ya te estás haciendo, estás volviendo loca, están lavando la cabeza. Imagínense cuántos refranes por el estilo, ¿no? Entonces ella dijo, le dijo a sus papás, aquí vas a usar tus jeans normales, no hay nada de falda, estás loca, no te damos dinero, no te compras, no nada, vámonos. Bueno, no puedo dejar. Taref, ahorita te vas a comprar tu hamburguesa de Hansir con queso para no comer al propósito, no vas a comer kasher. Eran gente anti, ¿no? Anti religión. Claro que estamos hablando que aquí no hay gente de esta, ni ninguna comunidad aquí en México hay gente de esta, ¿no? Ni en otras partes, ya la gente ya no es así hoy en día. Pero la hicieron que coma taref en su casa y su mamá le cocinaba al propósito taref, olla de carne con queso, con hansir, con todo, en su chipotle y todo el asunto. Bueno, llegó la última prueba, Shabbat. ¿Qué hicieron sus padres? Tenían una tienda de abarrotes en Tel Aviv. y tenían un poquito de artículos para el hogar en aquella tienda. Le dijeron los papás a su hija: nada más para que veas que no vas a cuidar Shabbat, ahora tú, muchachita, nosotros nos vamos a ir al Kineret de paseo en Shabbat, y ¿sabes quién va a abrir la tienda y va a venderle a los clientes para profanar el Shabbat al propósito? Aquí no vas a respetar tus cosas raras, nada más y nada menos que tú. Tú abres la tienda y vendes, prende la luz y la máquina registradora y todo el asunto. Esta jovencita estaba en shock: ¿qué voy a hacer? La verdad, tengo que, no puedo contra mis padres. Era, bueno, no sé, tengo que respetarlos. Tenía pensamientos encontrados, estaba volviendo loca. ¿Qué hizo? Ella dijo: mira, mínimo la última prueba, Shabbat Vainafash. Nosotros sabemos que Dios le ordena que 6 días trabajó. Boreolam creó el mundo en 6 días, que el séptimo descansó, y tenemos que cuidar el Shabbat. Dijo: la verdad, pues quiero cuidar el primer Shabbat en mi vida, un Shabbat quiero cuidar en mi vida. Bueno, prendió las luces el jueves en la noche, se preparó para Shabbat, dejó las luces de la tienda prendida. Les dijeron sus padres: pobre de ti si no trabajas el Shabbat. Le dejaron las llaves de la tienda, ella dejó todo acomodado para no tener que profanar tanto el Shabbat, y abrió la tienda en Shabbat y dejó en el mostrador un teilim, dejó su Perek Shirah, su teilim. Bueno, Perek Shirah no estaba de moda en aquel entonces, pero dejó su teilim, abrió su teilim y le pidió: Ribono Shel Olam, con todas sus fuerzas, es el primer Shabbat de mi vida que quiero cuidar el Shabbat, dame la oportunidad, por favor. ¿Qué le pidió a ella? Que no le mandara ni un solo cliente. Todo el tiempo diciendo teilim, que no entrara ni un cliente. ¿Por qué? Ya está abierta la tienda, también está sentada diciendo teilim, pero si ella le tiene que vender a un cliente, compra, venta, da monedas, cambio, máquina registradora, va a tener que profanar el Shabbat, y ella no quería. Digo: no, Shelolam, por favor, Shabbat, no, ayúdame que lo pueda cuidar este Shabbat. Y dicho y hecho, saló toda la tienda. O sea, acabó con el mazal de la tienda. No cayó un solo cliente en Shabbat. Ni un solo cliente entró en Shabbat. Una cosa increíble que nunca había pasado. Ella está mirando el reloj y falta media hora para terminar Shabbat. Ya, halazna, está a punto. De repente le llega un pensamiento a su cabeza media hora antes de terminar Shabbat. Ribono Shel Olam, me van a reventar mis padres. ¿Por qué? Ellos no me van a creer que no entró ni un cliente. Ellos van a decir que cuando ellos se fueron, bajé la cortina y no trabajé en Shabbat. Y me van a reventar, me voy a ir de feria, no sé qué me pueden hacer, a qué nivel puedan llegar ellos. ¿Qué voy a hacer, Boreolam? Por favor, Boreolam, ayúdame a salir de este problema. Vender en Shabbat, tener clientes, no puedo porque vas a profanar Shabbat. Pero si no tiene dinero en la caja registradora, también va a tener problemas. Dicho y hecho, termina su teilim, pasan 3 minutos, 5 minutos, y entra el primer cliente 25 minutos antes de que termine Shabbat. Entra el primer cliente a la tienda, se da una vuelta, toma una pluma. Ah, mira qué bonita, yo necesito una pluma para la chamba. Y mira este modelo Dafka, sí, no lo he visto, me gustó el modelito de pluma, una pluma para escribir, Made in Japan. Bueno, ¿cuánto vale la plumita? ¿Qué dice ella? Bar Minan. Si le digo que la pluma vale 20 pesitos, me va a sacar el dinero, le tengo que cobrar, tengo que dar el recibo, ya profané el Shabbat, ya casi la libro, faltan 20 minutos. Agarra y le dice: querido señor, esa pluma que usted tiene en su mano vale 200 pesos. Se la avienta la pluma al mostrador, que aquí le estás viendo la cara, 200 pesos, esta pluma big, no sabe fallar, está demente, no puede ser, no lo puedo creer, ¿cómo así? Se enoja, israelí, se sale de la tienda. Pero los abras, los israelíes, tienen una buena cualidad, que también son medio tercos. Se regresa a la tienda, agarra la pluma. ¿Cuánto vale la pluma? La voy a comprar aunque valga 200 pesitos. Agarra y dice: 400. ¡No puede ser! Se la avienta otra vez, está en la tienda. Así salió 2, 3, 4, 5, 6 veces. Cada vez que salía y entraba, le subía más el precio. O sea, en el Maseki trae que le llegó a subir el precio a muchísimo dinero. Hagan de cuenta que él le vendía a 3,000, dice acá que $300 le dijo. $300 una pluma, pluma de a peso y de a dos, del metro que ven ahí. $300 no puede ser. Se sale, entra y ya está viendo el reloj, está sudando, está sudando, ya falta un minuto para acabar su abate, ya estaba haciendo tiempo. Entra él y dice, para que veas que no me vas a ganar, ahí está la lana. Toma $300, se los avienta al mostrador, voltea a ver el reloj, ya acabó Shabbat. Volteó a ver el reloj, un minuto después de Shabbat, le aventó el dinero, tisqué la misbot, prendió la caja registradora, que dijo, boré me ores, casi casi, no, Shabbat se acabó, se acabó. Amabdil ben Kol dejó, prendió la caja, metió los $300 y Dios le ayuda a que no profanen Shabbat. Sus padres después de una hora regresan, ella está en la tienda diciendo Teilín, llorando, muy emocionada, el gran milagro que Dios le hizo. No profanó Shabbat y hizo mucho dinero. Llegan sus padres, dice, queridos padres, aquí está el dinero. Abre el padre la caja registradora, $300, hace 40 años en Tel Aviv, $300. Dijo, yo abro la tienda en Shabbat y a veces vendo 50, 100 shekels, y me va muy bien, 150 shekels, o sea, serían $30 para que entiendan, al día. Tú vendiste todo lo que yo gano toda la semana, ¿cómo puede ser posible algo así? Les dijo la querida hija, porque cuidé Shabbat. ¿Qué? Entonces, ¿cuándo lo vendiste de esto? Hace una hora terminó Shabbat. Dijo ella, yo agarré y abrí el Teilim y le pedí a Dios que no caiga un solo cliente. Pero yo sabía que me iba a ir muy mal con ustedes si es que yo no vendía. Le dijo, querido padre, un minuto antes de Shabbat, media hora antes, entró el cliente, le contó que le subió el precio y terminando un minuto después del reloj en Shabbat, le soltó los $300. Los padres, al escuchar este gran milagro de esta muchachita, de lo que pasó, le dijeron, tienes permiso de cuidar Shabbat. Entonces el Rab de Bris de Jerusalén dijo, si hay una muchacha así en Tel Aviv, vale la pena nada más por ella que empiece el Beit Yaakov. Y ya después subieron muchísimas muchachas en aquella escuela. Ella fue la fundadora de aquel Beit Yaakov. ¿Qué vemos nosotros? Que una persona, depende de la emuná que tenga. Shabbat y mekor, ki mekor averaja. Así cantamos el viernes en la noche. Shabbat es la fuente de las bendiciones. La persona que lo cuida, Boreolam tarde o temprano le va a mandar la bendición. Dice el libro Pardes Yosef, bueno, ya Noaj le hizo caso a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo dentro del arca? Un año. Salió vivo él, vivos todos los animales, vivos todos sus hijos, vivos su esposa, vivos todos los que estaban en el arca, todos vivos. El gran milagro, el sustento y la parnasé, la comida subsistió. Antes de que salgan del arca, ¿qué hizo Noaj? Ustedes saben que mandó al cuervo, ¿verdad? Mandó un cuervo para ver si ya se había secado la tierra. El cuervo regresó y no importa, no voy a tocar cuál fue, porque hay que dar una clase entera para explicar la filosofía del cuervo. Pero vamos a hablar del siguiente, de la siguiente ave. Mandó después un ave que era una paloma, y la paloma, esta paloma pura blanca, se fue volando y después regresó, todo el mundo sabe, con una ramita de olivo en la boca. Dice la Gemara, dicen los comentaristas, ¿qué le quiso decir el ave a Noaj? Primero, que ya hay sequedad, porque ya te traje una ramita de olivo. Y número dos, tú me diste de comer, Noaj, tú con tu mano humana. Me diste de comer muchos manjares, porque se multiplicó la comida en el arca. Pero la aceituna es amarga. Le trajo una, más una rama de aceituna, una rama de olivo. Le dijo, prefiero comer, Noaj, ese es el simbolismo del olivo, prefiero comer amargo de la mano de Dios y no dulce y rico de la mano del hombre que eres tú. ¿Oyeron? ¿Oyeron cuánto vale esta frase que le dijo? Prefiero amargo de la mano de Dios y no dulce de las personas. Muchas veces lo dulce que te pueden llegar a dar otras personas, a lo mejor tienes tus socios en tu negocio o otras personas, hay veces que eso que tú tratas en la lucha cotidiana y diaria de tratar de alcanzar las mieles del sustento o muchísimo dinero. A veces una persona puede llegar a hacer malos negocios, o puede la persona llegar a quitar la verajá, o puede llegar a tener esa cosa dulce, pero cuánta amargura le costó conseguir eso dulce, cuánto esfuerzo, cuántas tranzas, o cuántas cosas, o van, no sé, yo qué sé qué puede pasar ahí, pero dice, yo prefiero amargo de la mano de Dios y no dulce tuyo de la mano del hombre. Eso fue lo que le quiso decir. Esa es la primera filosofía de la paloma. La segunda filosofía de la paloma es, hay un animal que es Shomer Shabbat. ¿Quién es? La paloma. Todo el mundo sabe que en Shira Shirim, Yonati, Bejak Beasela, Besetera, la paloma representa al pueblo de Israel, ¿no? La pureza blanca, la paloma, todo el mundo sabe que la paloma no es infiel, no se va con otra especie, no se va con otro animal que no sea más que su marido, más que su esposo. Si le quitan, por eso hay una mitzvá de tomar los huevecillos, y tienes que tomar a los dos, o al palomo y la paloma, a los dos. Eso no hay tiempo para explicarlo ahorita. Otra clase que se llama Shilua Haken. Hay una mitzvah que es muy difícil de entenderla, que se llama mandar a la paloma. Pero tienes que tomar al macho y a la hembra. Si tú dejas a la hembra, se va a quedar viuda de por vida, porque no se mezcla con otro que no sea su pareja. La segunda filosofía de la paloma es, nosotros no somos puros, guardamos el matrimonio que tenemos entre el pueblo de Israel y Dios, no cambiamos a Dios por idolatría o etcétera, somos fieles a Dios. La tercera filosofía es, hay un ave que no arranca en Shabbat, así trae el libro Pardes Yosef y un libro que se llama Parjes Shoshanim. Dice que hay algo increíble. La paloma es Shomer Shabbat. La paloma no arranca ramas en Shabbat. De lo que hay roto, de lo que ya hay rotito, de lo que hay cortado, o del piso, o etcétera, eso come. Pero en Shabbat no va y rompe una rama de olivo, no va y rompe una hoja para comérsela. La paloma no lo hace, para enseñarnos que esta paloma nos enseña que es Shabbat, es lo que la que representa al pueblo de Israel. Y la siguiente filosofía, ¿cuál es? Dice el libro en Jacob, sobre el Talmud en Sotá, en la hoja 38, dice el en Jacob, escuchen esto, es impresionante. No nada más que la paloma es Shomer Shabbat, sino tiene otra cosa. ¿Por qué Noé, por qué Noaj mandó a la paloma a ver si había se quedado o no? Porque Noaj tenía miedo que todavía hubiera mucha agua, o a lo mejor no sabía que había un lugar lejano, o quería ver hasta dónde estaba seco. A lo mejor cerca del arca estaba mojado todavía con agua, pero a lo mejor más lejos ya está seco. Y en efecto, la paloma es el ave que más lejos puede volar sin cansarse, así dice el en Jacob. ¿Cómo? Dice que la paloma es la única ave que vuela, por ejemplo, va volando con las dos alas. Si se cansa, baja un, yo lo he visto, esto yo lo he visto, baja un ala y con un ala sigue volando. ¿Han visto esto? Fíjense bien, fíjense y lo van a ver. Con un ala vuela, cuando se cansa un ala, baja el ala cansada, levanta la otra que descansó y vuela. Descansa un ala y alcanza con un ala para soportar el peso en el aire de una paloma. Esa es la paloma. ¿Han visto o no? Es impresionante, ¿no? Muy bonito eso, yo lo he visto. La paloma puede volar con un ala. La paloma no se cansa. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu, le pedimos a Boreolam. Con esto terminamos. En este galut, en esta diáspora, la persona tiene pruebas. Tenemos pruebas de sustento, tenemos pruebas de parnasá, tenemos pruebas de Shabbat, tenemos pruebas de todo.
No tiene que ser blanca.
No, pero la paloma, la pureza simboliza lo blanco, la paloma. Pero la paloma nos enseña a nosotros algo. La paloma representa al pueblo judío, la pureza, todo lo que dijimos. Pero algo más representa, que la paloma no se cansa. Nosotros estamos en la diáspora, estamos en el galut, estamos, cuántas cosas han acontecido por el pueblo de Israel, sí o no, cuántas pogromes y persecuciones y cosas, Bar Minan, que no hayan cosas malas, pero la paloma no se cansa, y la paloma siempre tiene su fe en Akadosh Baruj Hu, en Boreolam. Y Boreolam siempre le va a mandar finalmente a la paloma la salvación, y siempre le va a mandar a la paloma su sustento, y nunca hemos visto una paloma muerta de hambre, muerta de hambre y tirada, ¿verdad? ¿Has visto una paloma muerta de hambre? No, ¿verdad? Siempre ves que come, siempre te va a comer. Todo depende de la emuná y de la fe que tengan las personas. Así es como le va a llegar la persona, la parnasá. Aunque sea que necesitaba Noah miles de toneladas para comer en el arca, de todas maneras, solamente Kajleja Bayaz, que Jorah Shetzibashem hizo como todo lo que ordenó Noah, tomó poquita comida y tuvo Berajá dentro del arca. Esto es un aprendizaje muy, 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 muy importante que aprende. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Sí, yo.
Sí, Jabod.
En el arca, obviamente habían de todos los tipos de especies de animales.
Sí.
¿Podían reproducir o no se reproducían?
Los animales en el arca no podían reproducirse. Solamente hubieron dos animales que fueron castigados después, que hay que dar otra clase. Fue el perro y el cuervo. Y hay quien dice que Ham, que de Ham viene la gente de piel morena, de gente de color, que solamente dicen que estos tres tuvieron relaciones en el arca, pero no se podía, y tuvieron un castigo, y eso hay que dar otra clase, cuál fue el castigo, pero seguimos. Sí.
Y los animales, obviamente, así hay animales herbívoros, pero los carnívoros no se comían a los otros. Dios nos dijo que no se comían.
Hubo muchísimos. El milagro no fue que se salvaron de la Teba nada más, del Mabul. El milagro no fue que se salvaron solamente del diluvio, sino dentro del arca estaba lleno de milagros adentro del arca.
Pero ¿y los animales también?
Los animales marinos no sufrieron, vivieron debajo de la, las primeras capas eran con azufre, agua caliente, no había nada que quedó. Pero muy abajo, sí, los peces como estaban en otra fase, no estaban en la tierra, no se contaminaron de las desviaciones, desviaciones que habían en aquel entonces, de pecados morales, de inmoralidad, y los peces no pecaron. Como no pecaron, no fueron castigados en el diluvio. Los animales y las personas y las aves y las plantas que se cruzaban o tenían relaciones con otras cosas que no eran sus especies, su misma especie, fueron castigados en el diluvio.
También se metió planta.
Sí.
¿El arcoíris, si
es
que Dios está
enojado
con nosotros?
No, que está el arcoíris, el símbolo de que Dios ya no va a traer otro Mabul.
Pero que al... podría haberlo, o sea, cuando sales,
hay quien explica
está
eso.
Enojado,
hay quien explica. Y por la promesa no lo hace.
En la perasha sí dice lo del arcoíris,
¿no? Sí, claro. Sí, el arcoíris es la señal de que Dios no va a traer otra vez un diluvio universal. Hay quien explica que ver el arco iris, no hay que, cuando tú ya lo ves, hay una verajá que se dice sobre el arco iris, está en el sidur. Pero después de esa verajá, tú no le puedes decir a otra persona, mira el arco iris, porque está sacando calumnias al mundo. Hay quien explica así, te dice, estás diciendo, mira, el mundo se tiene que destruir. No lo digas ya, no le enseñas al otro el arco iris, ya lo viste, dices la verajá y vuelta. Y hay quien dice, hay quien explica que si te le quedas viendo al arco iris puede afectar un poquito en algún porcentaje a la vista, ¿ok? Barminan. El arco iris no es el arco iris, entre comillas, el arco iris no es el arco iris de Niagara Falls. El arco iris que tú ves por el reflejo del agua, no, arco iris natural, natural, ¿ok?
Que llueva. Cuando llueve el sol.
Cuando llueve el sol, sí. ¿Qué más?
El Mabul fue en la misma época que ahorita, la Perashá. O sea, porque el viernes llovió muy feo.
Es que fue un año entero, ¿por qué?
Es que el viernes llovió asqueroso y fue la
Perashá. Ah, ¿tú quieres? Ah, no sé si tenga que ver, la verdad.
No por mi novia.
No, a lo mejor pregunta a Walter Mercado y te contesto. No sé, tío. ¿Qué más? ¿Ya? Bueno, Shabbat Shalom. A lo mejor nos vemos la semana. Amén.